COPE más Málaga.
Estar informado.
Más de 1.000 vecinos de Álora siguen sin agua potable en sus casas, casi una semana después del temporal que aquí en la provincia fue especialmente virulento en el Valle del Guadalhorce. Allí en el casco urbano se restableció ayer tarde el suministro de agua. Hay más de 1.000 vecinos de distintos diseminados que siguen sin agua, un municipio por cuyas zonas rurales que resulta muy difícil transitar. Tanto que hay 150 kilómetros de zonas rurales que han quedado completamente destruidos. Nos lo ha contado su alcalde, Francisco Martínez.
En algunos casos los caminos han desaparecido literalmente, y ya no solo la zahorra natural que tenía estos caminos, sino que el trazado del camino no está, sobre todo los caminos que están cerca de los arroyos, pues han quedado completamente desaparecidos.
Arreglar esos caminos es una tarea inasumible para el Ayuntamiento de Álora. Por eso el alcalde de esta localidad celebra estar recibiendo el apoyo de otras administraciones.
Hoy hay técnico de la Junta, de la Delegación de Agricultura, valorando los daños. Están a pie de los destrozos que hay, a pie de arroyo, valorando los daños, y ellos nos están facilitando maquinaria, pero yo confío que a raíz de mañana, que parece ser que la declaración de zona gravemente afectada o zona catastrófica que hemos pedido, parece ser que se va a llevar a cabo para que nos lleguen ayudas, puesto que si no es totalmente imposible. La Diputación Provincial también ha puesto desde la Delegación de Fomento de Vías y Obras a nuestra disposición algunos vehículos, y ya le digo, hoy estamos valorando con los técnicos porque hay puntos que necesitamos, bueno, semanas o meses, para poder restablecerlo.
En Álora no solo es tarea casi imposible transitar por determinadas zonas, es que hay familias que directamente no pueden salir. Es el caso de un matrimonio, una pareja mayor con movilidad reducida, que hoy debía acudir al hospital a una prueba para una operación el próximo jueves. Hasta ahora les ha sido imposible sacarlos de casa.
Hemos intentado crear un camino alternativo a campo a través, ¿no?, por en medio de los olivares, pero es totalmente inviable. Y ahora pues le voy a comunicar a la Junta que de alguna forma tenemos que adaptar ese paso, porque hay que tener en cuenta que hay un socavón de unos 6 metros, entre 5 o 6 metros de profundidad y unos 8 metros de anchura para poder pasar y habilitar, aunque sea echando zahorra, algún material provisional para que esta familia pueda salir, porque como digo, están con movilidad reducida, están bastante delicados y claro, porque hablaban otros vecinos de intentar sacarlo en un tractor, pero que con la situación tan delicada que tiene esta familia, pues meterlo en un tractor que puede ser peor el remedio que la enfermedad.
Otro de los municipios más afectados de la provincia es Cártama, donde se sigue trabajando también sin descanso casi una semana después del temporal. Allí hay 16 caminos impracticables y se siguen evaluando los daños para poder poner cifras a las pérdidas. Los geólogos elaboran mapas, por cierto, que marcan las zonas de riesgo por inundación, pero que en estas indicaciones, en muchos casos, no se tienen en cuenta y se construyen en espacios que no debería hacerse. Es lo que ocurre, por ejemplo, en Cártama, donde hay viviendas irregulares para las que el ayuntamiento va a tramitar expedientes de demolición.
Cártama tiene bastantes expedientes abiertos sobre este tipo de viviendas ilegales en esta zona, que como bien dice el catedrático, pues son zonas inundables en las que el río ha arrasado con todo en su salida. Y bueno, también debería tener conciencia el ser humano de que no es sitio para instalar una vivienda ni hacer una obra sin su permiso, sin su licencia, su primera ocupación, porque están poniendo en riesgo no solo su vida, sino también, como ha pasado aquí en la barriada Doñana y en otro punto del municipio de Cártama, en la que las fuerzas del cuerpo de seguridad han puesto en riesgo su vida, porque es que hay gente que no se quería salir de esos campos, esas casas que son ilegales.
Según datos del Centro Meteorológico de Málaga, las lluvias del martes pasado elevaron la lluvia acumulada en Álora en octubre a 289 litros por metro cuadrado. Es casi el doble de lo que llovió en el municipio en todo 2023. Es decir, en un mes ha llovido en Álora más que en todo el año pasado. En varios puntos de la provincia, entre ellos el Valle del Guadalhorce, el martes pasado se llegó a activar el aviso rojo por fuertes precipitaciones. El director del Centro Meteorológico de Málaga, Jesús Riesco, cree que lo ocurrido especialmente en la comunidad valenciana debe servir para aprender de cara al futuro.
Ver los aspectos donde se puede mejorar más en los distintos organismos que tienen las competencias, ¿no?, de meteorología, hidrología y emergencia, y entre todos pues llevar a cabo pues una planificación que mejore para el futuro pues las prestaciones que se han dado, el servicio que se ha dado. que por supuesto es mejorable, pero como en todos los ámbitos de la vida. Y aparte, desde luego, estamos hablando no de una situación adversa, sino de una situación extraordinaria, extraordinariamente adversa.
El aviso por la lluvia lo establece la Agencia Estatal de Meteorología y es la Administración, en este caso la Junta de Andalucía, la que se encarga de dar la alerta ciudadana, algo que se gestiona a través del Plan Territorial de Protección Civil de Andalucía, que se actualizó hace 8 meses. Un plan que ha introducido novedades como esta que explica, por ejemplo, en los micrófonos de COPE la delegada de la Junta en Málaga, Patricia Navarro.
La principal novedad que introduce este Plan Territorial de Emergencia es que se establece, antes de declarar la emergencia, una fase previa, que es la fase de preemergencia, que bueno, pues nos hace no movilizar, pero sí tener activo y alerta a todos los dispositivos y operativos que tienen que actuar en una emergencia, los hace ya ponerse en sobreaviso, estar localizados y estar preactivados también para que en el momento en el que la emergencia se declare pues puedan actuar de manera muy rápida.
Una preemergencia que también contempla avisar a los ayuntamientos y a los propios ciudadanos ante una posible situación de riesgo. En el caso de este temporal, la alerta naranja por lluvia se activó ese mismo lunes por la tarde y la fase de preemergencia se activó ya por la noche.
A lo mejor parece una nimiedad, pero realmente es anticiparnos en unas cuantas horas a veces pues a la situación que después se va a vivir, ¿no? La situación de emergencia como tal se activó al día siguiente a las 11 de la mañana. Es decir, que ya habíamos ganado como casi medio día, ¿no? Casi 12 horas a la emergencia. Y ya, pues en esa fase de preemergencia, los ciudadanos pueden tener esos comportamientos más preventivos y de mayor precaución a la hora de moverse y a la hora de hacer su vida cotidiana.
Decíamos, así funciona el plan de emergencia que coordina la Junta de Andalucía ante situaciones de riesgo como la que vivimos la semana pasada por el temporal y cuyos efectos se siguen sufriendo en la provincia. Soy Pedro González y estás en la tarde en COPE más Málaga.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Como habrás podido notar por el sonido ambiente, hoy estamos en la calle, estamos concretamente en el Palacio de Congresos de Torremolinos, donde se acaba de inaugurar esta mañana la edición número 20 ya del Salón del Vino y la Gastronomía de Narbona Solís. Y en el espacio de tecnología, dentro de un ratito, vamos a hablar también de ciberseguridad, pero en el entorno sanitario. Antes, vamos a conocer la previsión del tiempo para mañana. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos con intervalos de nubes bajas matinales, quedando después los cielos poco nubosos con vientos variables flojos. Las temperaturas sin cambios. Mañana la máxima la va a dar Mélez, Málaga, 24 grados, 23 llegaremos a alcanzar en Málaga capital, 22 en Antequera y Marbella y 21 en Ronda. En cuanto al tráfico, nos vamos hasta la DGT. Miguel Ángel Jaime, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la provincia?
Pues en general fluido, salvo las retenciones habituales de San Pedro de Alcántara, en A7, en ambos sentidos.
Estupendo, gracias Miguel Ángel.
De nada, ahora.
Nos vamos hasta el Centro de Gestión Local, Laura Escobar, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se circula a esta hora por el centro de la capital malagueña?
Pues ahora mismo tenemos los niveles un poco más altos en los alrededores de la Plaza Manuel Azaña, en la avenida Velázquez sentido hacia Torremolinos, y Valle Inclán en sentido Ciudad Jardín. En las demás vías se circula con normalidad y como siempre desde aquí recomendamos el uso del transporte público.
Estupendo. Laura, muchas gracias.
Hasta luego.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
El Ayuntamiento de Málaga y COPE te invitan a encender la Navidad. La tarde del viernes 29 de noviembre, no faltes a la gran fiesta para la inauguración del alumbrado navideño. Un espectáculo lleno de color, sonido y las voces de Rebecca Rhodes y Blacklight Gospel Choir. Un espectáculo presentado y animado por un servidor, Carlos Moreno, El Pulpo, el Ayuntamiento de Málaga y COPE te dan la bienvenida a la Navidad en Calle Larios con una gran fiesta. ¡Apúntate! Ellos ya lo han hecho.
Hipermueble, Younger Family, 3345 South Restaurant, De Moto, Juguetes Mabel, Seguridad Jiménez y Tu Cocina.
¿Buscas el lugar perfecto para tu cena de empresa? En Baltari Eventos te ofrecemos una experiencia inolvidable, con 4 salones independientes, exteriores idílicos con zona de cóctel, jardines y puentes de agua, aparcamiento privado y la más cuidada gastronomía, a 10 minutos de Málaga. Reserva ya en baltari.es y haz de tu cena navideña un éxito total. Baltari Eventos, donde cada detalle cuenta.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 4 de la tarde, 40 minutos, como te decía, estamos en directo en el Palacio de Congresos de Torremolinos, porque hoy hacemos aquí el programa en directo con motivo de la celebración ya del vigésimo Salón del Vino y Gastronomía de Narbona Solís. Por cierto, Narbona Solís cumple también, junto a este vigésimo aniversario del Salón, su 30 aniversario como distribuidora de bebidas, así que está, digamos que, cerrando el círculo, ¿no? 20 años de Salón del Vino, 30 años de Narbona Solís. En fin, que hoy, a lo largo de esta tarde, vamos a hablar mucho, mucho, mucho de vinos.
Solo el vino. Solo el vino. Solo el vino. Solo el vino.
Con lo cual podrás entender que, como dice nuestra entradilla, solo el vino es lo que nos va a preocupar en el día de hoy. Estamos en el Salón del Vino de Gastronomía de Narbona Solís. Llevamos ya un rato por aquí, evidentemente, deambulando entre stands. Y algunos de esos responsables de stands y responsables de vinos los vamos a tener aquí con nosotros. Tony, déjame la botella, por favor. Déjame la botella, que la mire, que me recree en ella. Es que, claro, estamos aquí probando el Cabas Hill. Es un Brut Reserva que nos han puesto aquí una copa. Y claro, y nosotros ya, los oyentes ya me conocen, ¿no? O sea, yo ahora mismo estoy como Pedro por mi casa, ¿no? Un cava que está realmente rico, fresquito, agradable. De estos cavas que yo digo siempre en mi programa de gastronomía, que merece la pena empezar con ellos cuando se está preparando la comida, seguir con ellos cuando se está comiendo y luego tomarte una copa para rematar la comida en ese día. Tony Padilla, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
No me equivoco, ¿no? En eso.
No, está genial, es versátil. Los cavas tenemos esa facultad de la versatilidad que nos sirve para cualquier tipo de comida y a cualquier hora.
Tú eres, digamos, de alguna manera, uno de los responsables de bodegas Ferrer Wines, que se llama. ¿Qué tiene que ver Ferrer Wines con Freixenet, por cierto?
Bueno, es una coyuntura en la cual compartimos el máximo accionista de Ferrer Wines con el accionariado de Freixenet. La familia Ferrer sigue poseyendo el 50% del accionario de Freixenet y esta aventura empieza en el año 2021, en post-pandemia, ¿no? Cuando pues Pedro tiene la oportunidad, Pedro Ferrer, que es presidente de la Federación Española del Vino actualmente, de adquirir esas bodegas que se pusieron, esos activos de Grupo Freixenet que se pusieron a la venta, y él, como miembro de la familia Ferrer, tenía prioridad para intentar adquirir estas bodegas, que en este caso fueron 4: Biont en Rías Baixas, Valdubón en Ribera del Duero, Orube en Rioja y Finca Ferrer en Argentina, en Mendoza, en Gualtallarí. Y luego ya para hacer lo que sería el objetivo de Ferrer Wines, adquirió el máximo accionariado de Cabas Hill para crear la razón fiscal y la distribuidora Ferrer Wines, que al final nuestra razón de ser es distribuir los vinos de la familia Ferrer, y en este caso como accionista mayoritario es Pedro Ferrer.
Por lo que me estás diciendo, este cava que estamos probando aquí hasta ahora, ¿se hace en Argentina? No,
esta es una bodega que se encuentra en el Penedés,
un
pueblo que está al lado de Vilafranca del Penedés. Como sabéis, a mí siempre me gusta comparar con, bueno, no me gusta, pero nos comparan con champán, ¿no? En muchas ocasiones dicen, ¿qué diferencias hay? Es el eterno, la eterna discusión de explicar, ¿no? Pero bueno, cuando hablamos de cava, tenemos la región, el epicentro productivo, que es San Sadurní de Anoia, y luego el que se podría comparar con lo que sería en la Champagne, Épernay. Y luego la capital, que es Vilafranca del Penedès, que ahí lo podemos comparar con Reims. Pues estaríamos hablando que nosotros estamos justito al lado de lo que sería la capital del Penedès, que sería Vilafranca del Penedès. Es un pequeño pueblo que se llama Moya, que estamos entre mar y la plana del valle del Penedès, donde se encuentra la bodega muy cerquita del mar, que simplemente nos separa esa costa litoral, ¿no?, del macizo del Garraf, ¿no?, que tanta tendencia mediterránea y tanta influencia nos otorga nuestros cavas, ¿no?
¿Solamente cavas hacéis?
Bueno, hacemos cava en la bodega Cavasilla, hacemos cavas y también hacemos vinos amparados en la denominación de origen Penedès, y luego las siguientes bodegas en las cuales tenemos pues ubicación, como en Ribera del Duero, pues Tinta Fina con la bodega Valdubón, Urubén Rioja. Y pues en cada lugar, en lo que es el know-how de cada sitio, ¿no?
Es curioso cómo las bodegas últimamente, hace años, ¿verdad?, las bodegas se ceñían al terruño, ¿no?, a la zona donde se tenían las vides, ahí se cultivaban, ahí se extraían las uvas, se hacía la pisa, se hacía el vino, y ahora las bodegas tienen viñedos prácticamente en cualquier sitio de España e incluso algunas veces en otros sitios del mundo. Y allí es donde elaboran el vino y luego lo reciben y lo hacen y hacen cosas realmente extraordinarias.
Sí, es cierto que yo creo que la diversificación del sector, ¿no?, vitivinícola hace que cada vez queramos estar en esas denominaciones de origen, ¿no?, en la cual, tal y como has comentado, el terruño es tan importante. Por lo tanto, somos fieles a la identidad de cada terruño y cada bodega tiene pues esa fidelidad, valga la redundancia, de intentar mostrar pues esos productos icónicos de cada región, y de eso se trata. Es decir, la razón de ser al final es ser muy representativos de cada una de las zonas en las cuales tenemos bodegas, y luego como distribuidor pues intentar comercializar de la mejor manera y explicar el mundo del vino, sobre todo también acompañándonos de estos grandes distribuidores como Narbona, que como ya bien sabéis, en esta grandísima tierra de vinos que es Málaga, es un placer estar aquí.
Decíamos al principio la costumbre ya afortunadamente que tiene mucha gente de empezar a tomar cava antes de, mientras se está preparando la comida, la cena, seguir con el cava. Eso afortunadamente desde hace unos años a esta parte ya es cierto, ya el cava no es un motivo solamente para brindar por celebrar algo, sino que ya se ha convertido en algo para tomar durante todo el rato, ¿no?
Cierto, es algo muy transversal, ¿no?, hemos conseguido, ¿no?, mediante mucha promoción para intentar desestacionalizar el consumo del cava. Ya sabéis que por términos generales nos ubican en Navidades, pero sí que es cierto que gracias a esta unión entre la gastronomía y el vino, que forma parte de ella, somos capaces pues de llegar a ser tan, valga, que vuelvo a repetir, soy reiterativo, a ser versátiles, que al final es esto que tiene el cava, que al final no deja de tener la doble acidez, la acidez natural del vino combinada con esa acidez natural del carbónico en su segunda fermentación con sus lías, que le otorgan pues esas pequeñas píldoras de carbónico con proteína que realmente van genial para cualquier comida y más allá de ello.
Sin duda alguna. Bueno, pues ese está realmente rico, fresquito, burbujeante, la verdad es que es una auténtica delicia. Y los que somos partidarios del Brut, incluso tirando hacia el Brut Nature más, ¿verdad?, pues la verdad es que nos agrada mucho este tipo de sabores que nos brindan ese tipo de cava como el de Ferrer Wines. Tony, gracias por estar con nosotros un ratito. Suerte y enhorabuena por estar aquí en este salón de Narbona Solís.
Pues muchísimas gracias a vosotros. Un placer estar aquí en Málaga y con vosotros.
Gracias.
En esta entrevista. Gracias a ti.
Seguimos hablando de vinos y vamos a dar un salto y nos vamos a ir a hablar de bodegas Casal de Armán. Su responsable comercial a nivel nacional es Marcos do Casal. Marcos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Me has traído una botellita que yo te agradezco mucho. Esta no es para mí. Que me está mirando mi compañera, me está diciendo, ¿te la vas a quedar? No, es simplemente para verla. Casal de Armán, Ribeiro, denominación de origen. Bueno, estamos hablando de vinos gallegos.
Sí, señor, y además de la denominación de origen más antigua de Galicia, la de O Ribeiro. De las 5 denominaciones que tenemos de vino en Galicia, esta es la más antigua. Empezó a gestarse en el año 32, o sea que, bueno, una región con mucha historia.
Cuando hablamos de vinos gallegos, evidentemente, para los que somos amantes de los vinos, a mí particularmente me gustan muchos, ¿vale? Mucho en el sentido de los que somos más amantes del tinto, cuando vamos buscando un vino blanco, digamos que nos vamos a la zona de Galicia y buscamos ahí los vinos blancos porque notamos que tienen un sabor que no tienen otros blancos a nivel nacional. ¿Por qué?
Pues mira, en Galicia, aparte de que tenemos un abanico enorme de variedades autóctonas que no se encuentran fuera de allí, tenemos un clima muy propicio para la elaboración de blancos, porque es un clima que permite que la acidez se siga manteniendo en la uva el momento de vendimia, y nos da vinos muy frescos y que van muy bien con nuestra gastronomía de allí, para tomar de aperitivo, y en zonas más cálidas como Málaga van fantásticos.
¿Por qué Ribeiro?
¿Por qué Ribeiro?
Bueno, ¿por qué debemos tomar Ribeiro?
Bueno, pues primero porque en el Ribeiro vas a encontrar todo el carácter de Galicia, este carácter atlántico, esta parte fresca y aromática que dan nuestros vinos de allí, pero sin una acidez excesiva que tienen otras zonas un poquito más, con el clima un poquito más al límite. Entonces, tenemos muy buen equilibrio, tenemos mucha historia y tenemos variedades que solo puedes encontrar allí.
¿Debemos tomarlo siempre en el cuenquito ese de cerámica blanca o se puede tomar en cualquier otro recipiente?
Yo más bien diría que debemos de tomarlo siempre en copa.
¿Ah,
en,
sí?
una buena copa. El cuenco...
¿Por qué se empeñan los gallegos en ponernos el cuenquito
bueno,
ese
es
de
parte cerámica? Es parte de nuestra tradición y como ello pues está muy bien, pero cuando tú tomas un vino de calidad, si quieres valorarlo o evaluarlo como tiene que ser, pues mejor una copa amplia de un buen cristal que va a permitir que encuentres mejor sus aromas y lo percibas mejor.
Uh-huh. ¿Hay diferencias entre los ribeiros? Quiero decir, para alguien que no sea entendido, es capaz de sí. probar un ribeiro como el vuestro, el de Amán, y decir, esto tiene otra historia, tiene otro sabor, tiene otras connotaciones,
claro,
olfativas.
Vamos a ver, en el Ribeiro estamos en una zona donde el clima ya empieza a cambiar de un clima atlántico hacia un clima de un poco más de interior, y precisamente por ello allí se pueden encontrar todas las variedades de uva de Galicia. Entonces tú puedes hacer un Ribeiro con un montón de variedades y combinarlas pues con mayor o menor porcentaje de unas y otras, y cambian mucho los estilos dentro del Ribeiro. Nosotros apostamos solamente por uva autóctona y trabajamos principalmente con Treixadura, que es nuestra variedad reina y la que creemos que mejor representa nuestro estilo y lo que es nuestro territorio.
Marcos, ¿cuál es ese proyecto en el que andáis metidos en la bodega Casal de Armán?
Bueno, tenemos un proyecto de ampliación de bodega, no sé si te refieres a esto.
Es correcto.
Vamos a hacer una bodega nueva porque nosotros cada año vamos plantando viñedo y ya se nos está quedando pequeñita la que tenemos, que tampoco es que sea muy grande. Entonces nos vemos en la necesidad de hacer una ampliación de bodega y llevar el restaurante también allí, con una cristalera con vistas al valle. Un proyecto muy chulo que aúna enoturismo, elaboración de vino y bueno, pone la comarca en valor.
El restaurante, por cierto, tiene algún reconocimiento Repsol, si no me
sí,
equivoco, ¿no?
Sí, un Sol Repsol tiene, y estamos mencionados también en la guía Michelin,
bueno.
Es un restaurante que se come de maravilla, que conserva la tradición de Galicia, pero llevada un pasito más allá, una vuelta de tuerca.
O sea que gastronomía típicamente gallega, supongo.
Es producto gallego, pero tratado de una manera un poquito más actual.
¿Tenéis tiendas habitualmente? Para, digamos, para el vino y también para los productos de la tierra gallega.
Sí, nosotros tenemos una tienda donde se pueden comprar vinos. Actualmente no tiene, digamos, el aspecto físico de una tienda, pero se puede ir allí a comprar en bodega directamente a pie de puerta.
Uh-huh.
Pero sí que en la nueva ampliación sí que hay previsto un espacio de tienda y una zona con añadas antiguas, y bueno, va a estar eso muy bien.
¿Tenéis la sensación de que ya el vino gallego ha traspasado fronteras? ¿Ya no es un vino que haya que ir a Galicia exclusivamente a beberlo y ya afortunadamente se puede encontrar en cualquier sitio?
Desde luego que sí, ha traspasado fronteras, no solo el Ribeiro, otras zonas de Galicia también se conocen fuera de España y se consumen mucho. Nosotros seguimos siendo líderes en el mercado gallego y allí es donde vendemos gran parte de nuestra producción, pero poco a poco se va conociendo más fuera de Galicia y fuera de España también.
Pues Marcos, enhorabuena por estar aquí en este Salón del Vino y la Gastronomía de Narbona Solís. Que sea todo un éxito, que todavía nos queda lo que queda de jornada de hoy y la de mañana, que no es poco.
Sí, bueno, es un buen momento para darnos a conocer y para que los clientes de Narbona vengan aquí a probar los vinos y a disfrutar.
Enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Gracias. Seguimos adelante.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Hablamos antes de las 5 de la tarde un poquito, en petit comité, como se suele decir, de tecnología. No tenemos mucho tiempo por aquello de que estamos hoy con ese Salón del Vino y la Gastronomía de Narbona Solís, pero quiero saludar a nuestro especialista en la materia, Juan García Galera. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes. Hoy tenemos poco tiempo para hablar de ciberseguridad y tecnología. Además, hoy proponías un tema como era la ciberseguridad en el entorno sanitario. ¿Exactamente de qué estamos hablando?
Pues te comento, primero, una pena que tengamos poco tiempo, precisamente porque hoy no queremos solamente saber si los datos de los pacientes están seguros, sino si la propia vida de los pacientes.
Pero escucha, esto puede tener una introducción y una segunda parte en próximos capítulos,
claro,
¿eh?
Bueno, sí, pero sobre todo yo creo que es súper importante saber no solamente los datos de los pacientes, sino si los pacientes están seguros. Entonces, como tenemos poco tiempo, quiero ir muy rápido para presentarte al invitado de hoy y ya haremos un segundo capítulo. Muy rápido, traigo hoy a Josep Pardallo, que aparte de gran amigo es experto en seguridad y privacidad de datos con más de 30 años de experiencia en el sector. Tiene múltiples certificaciones, ha sido cofundador de varias compañías de servicios informáticos y de seguridad, es profesor también en el ámbito de la seguridad y actualmente es el responsable de ciberseguridad y el delegado de protección de datos de un grupo hospitalario privado con más de 50 centros y hospitales en este país. Aparte de actuar también como asesor responsable de seguridad para otras compañías. Entonces yo creo que lo mejor es que vayamos con él para que nos cuente si los datos de los pacientes están seguros y si los dispositivos médicos también son seguros. Así que te paso con él.
Josep Pardallo, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias por invitarme.
Hoy ya sabes que tenemos un programa un espacio un poco más reducido porque estamos haciendo el programa en el exterior con motivo de un salón del vino y la gastronomía, pero dejamos en manos de Juan García Galera una segunda parte para seguir hablando de este asunto. Pero no quiero dejar pasar la oportunidad para preguntarte cuáles son los principales ataques, y algunos los hemos visto precisamente en los medios de comunicación, a los hospitales y al sector sanitario.
Sí, es un poco lo que estaba explicando Juan. Los principales ataques es motivos económicos y lo que están haciendo es atacar a los hospitales para bloquearlos, roban los datos de los pacientes y piden dinero por ello. Eso es lo que pasó con el Hospital Clínico, lo que ha pasado hace poquito aquí mismo en Andalucía con algunos hospitales de Granada. Lo que hacen es bloquear los hospitales, se llevan los datos, piden dinero por ellos y juegan con ese tipo de datos. Luego en el mercado negro una historia clínica te puede valer hasta $1,000. Luego hay otro tipo de ataques que ya están más a los dispositivos médicos. Ya están atacando a entornos tipo marcapasos, bombas de insulinas, este tipo de cosas, o incluso están manipulando imágenes médicas o dispositivos médicos que hoy en día está todo conectado. Eso ya está empezando a pasar. De hecho, como ejemplo, hace en el 2007, Dick Cheney, que era el vicepresidente de Bush, ya tenía un marcapasos cuando se fue a cambiar, ya quiso él mismo que se quitara la patina alámbrica porque ya sabía que se podían atacar y matar a las personas, como pasaba en Homeland, en las películas. Pues realmente, eso se supo después, pero realmente ya estaba pasando. Y estamos hablando del 2007, son, imagínate a día de hoy.
Ese asunto me interesa mucho, lo exponía o me lo exponía a micrófono cerrado Juan García Galera, y me interesa mucho tratarlo en profundidad y con una cierta ampliación en próximos espacios. Pero por cerrar un poco el tema, ¿cuáles son las principales consecuencias de un ataque desde el punto de vista sanitario,
Desde el punto de vista sanitario, lo que le pasa al final es que el que se ve impactado es el paciente, porque el hospital queda bloqueado mientras está negociando con los malos y está pensando cómo desatascar todo eso. Pues al final lo que está pasando es que no pueden atender a los pacientes. Las máquinas que soportan, por ejemplo, las monitorizaciones de los pacientes, la oficina, esto deja de funcionar, tienes que pasar a modo manual. Ya se han dado casos de gente que no han podido.
Hola. Ah, que se ha cortado la comunicación. Vale. Juan, ¿sigues ahí?
Sí, yo sí.
Vale.
Hay una cosa que es muy importante, no solamente la manipulación de marcapasos, imagínate las bombas de insulina. O sea, que se pudiera llegar a alterar la cantidad de dosis que se le tenga que suministrar a un paciente de una medicación, o incluso parar un marcapasos o hacer cosas de ese tipo, ya no se trata de que tengamos que proteger los datos de las personas, sino realmente es proteger a las propias personas en sí, porque realmente una manipulación de ese tipo de dispositivos podría acabar en una muerte.
Pues se ha cortado la comunicación con nuestro invitado, con Josep Pardallo, pero ya aprovecho para decirte que tenemos que cerrar con él un próximo espacio un poquito más amplio, porque me interesa sobre todo el tema de los marcapasos y saber si hay posibilidad de que a través de los hackers no los buenos, sino los malos, se pudiera provocar por un marcapasos la muerte de una persona, que eso me ha dejado un poco, en fin, boquiabierto, ojiplático. Pero eso lo trataremos en un segundo capítulo, si te parece. Juan, gracias.
Muy bien, muchas gracias.
Nos vemos en la próxima. Al día como hoy de 1957 nació Ferny Presas, el bajista de Gabinete Caligari, desde su fundación hasta que el grupo se separó en el año 1999. Con Gabinete Caligari nos quedamos. Vamos al boletín de las 5 de la tarde y luego seguimos desde el Salón del Vino y la Gastronomía de Narbona Solís.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5 de la tarde, 6 minutos, sigues en la tarde en COPE más Málaga. Bienvenido si te acabas de incorporar, soy Pedro González. Seguimos juntos hasta las 6 de la tarde. En unos minutos te voy a contar las actividades culturales más destacadas del contenedor de la Universidad de Málaga. Pero recuerda, y lo notarás por el sonido ambiente, que seguimos en directo desde el Palacio de Congresos de Torremolinos, donde se está celebrando la edición número 20 ya del Salón del Vino y la Gastronomía de Narbona Solís. Solo el vino. Y de vinos tenemos ganas y queremos seguir hablando. Hace ya un tiempo, en el programa Cocina más COPE de los viernes, tuvimos la oportunidad de hablar de estos vinos. Creo que esta copa tiene que ver con el vino del que vamos a hablar ahora, ¿no? Sí, lo sé. Bueno, decía que hace muy poquito en el programa Cocina más COPE, en el espacio que tiene Narbona Solís precisamente con nosotros, estuvimos hablando de un vino rosado muy, muy especial. El vino que Bodegas Unzu está elaborando desde hace un tiempo, un vino rosado, un vino relativamente joven, porque es del año pasado prácticamente, del año 2023, pero es una apuesta muy especial y muy personal de Juan Chivite. Juan, buenas tardes.
Julián, te han puesto ahí mal el nombre.
He puesto Juan, sí, o me han puesto Julián. Juan, pero no es Juan, es Julián.
Bueno, Julián.
Julián Chivite, pues nada.
Igual que así se llamaba mi padre y así me llamo yo.
Pues nada, Julián Chivite, punto. Punto grave para los que me han puesto en el guión, que era Juan y no Julián.
Es igual.
En todo caso, Julián Chivite, buenas tardes, ahora sí.
Hola, buenas tardes.
Decía que me acaban de poner una copa precisamente. Antes lo he probado, he tenido la oportunidad de probarlo. Desde la última vez que hablamos por teléfono, en el espacio y que me estuviste contando precisamente este vino que tenía de especial, este vino rosado absolutamente pálido, tenía muchas ganas de probarlo y he tenido la oportunidad de hacerlo ahora y la verdad es que me ha encantado. Tiene un punto un tanto especial que lo distingue de otros vinos rosados probablemente, ¿no? ¿Por qué?
Bueno, a ver, este es un rosado, obviamente es pálido, que es un rosado de garnacha de uva tinta 100%, y del que se utiliza exclusivamente de la prensa, diríamos, el rosado de lágrima, el rosado de yema, para que no coja ningún otro color, de ahí viene su palidez, diríamos. Y luego se trabaja sobre lías, sus propias lías, durante 6 meses, de ahí lo largo que es este vino, la complejidad que tiene, porque este vino engaña mucho, o sea, parece que es incoloro y que no va a saber a nada y es... Tiene un paladar bestial, es muy elegante, te llena la boca, tiene un retrogusto que es lo que más me gusta a mí de este vino, que te llama a tomar otra copa. Y luego pues es muy versátil, porque pues este es un rosado que lo puedes tomar para sustituir perfectamente a un blanco, donde a ti te parezca que se te pueda tomar un blanco, pero bueno, casa con arroces, paellas, carnes blancas, con aves, con pues en una terraza con unos amigos y un plato de jamón, pues perfectísimamente. Entonces, Bueno, estamos muy contentos. Yo, como casi has dicho antes, yo me fui de mi casa de Chivite porque la vendimos al grupo catalán Pelerada, y por unas cosas y otras yo me he instalado por mi cuenta, a pesar de que ya tengo muchos años, y hemos hecho este UNZU, un proyecto con mis hijos, que UNZU es el apellido de mis hijos, porque yo me casé con una donostiarra que tenía dos chavalillos que se apellidaban así. Uh-huh. Bueno, exactamente se apellidaban.
Dilo el nombre, que es más largo.
UNZU Runzaga, pero eso ya es muy largo. Y nos quedamos con UNZU. Y has visto, la botella es preciosa. Uh-huh. Y bueno, pues la verdad que es un vino que ha triunfado. Entonces, yo sé que este año va a venir igual o mejor, porque ya lo hemos hecho, está el vino ya trabajándose en las lías para embotellarlo final de febrero, y en marzo estaremos en el mercado con la ayuda de los amigos de Narbona, que nos distribuyen en toda Andalucía, no solo en Málaga.
Julián, vino rosado. Vino, es un vino, lo estoy viendo ahora mismo en la copa, es un vino absolutamente pálido, es casi transparente, pero el rosado tiene un estigma desde hace muchísimos años. ¿Se le está quitando ya ese estigma al vino rosado, que parece que no es un vino muy, digamos, apetecible por parte de la mayoría de la gente?
Bueno, yo creo que el rosado está cambiando mucho, está teniendo, pero es un cambio mundial, ¿eh?
Claro.
Hay que reconocer la labor de los franceses, la verdad, porque los de Provence lo han hecho muy bien. Cuando esa gente lo hace bien, aparecen las casas, las potentes casas de champagne, que han comprado unas cuantas bodegas en Provence, y esta gente han puesto de moda el rosado, yo diría que en el mundo. ¿Qué quiere decir? Pues quiere decir que el rosado va a tener o tiene ya una categoría en sí mismo. O sea, igual que hay tintos y blancos, pues hay tintos blancos y rosados, pero rosados hechos de una manera directa para ser rosado, ¿no? Como muchas veces se ha hecho en este país, pues como si fuese un sucedáneo del tinto, o un subproducto, quiero decir un subproducto más que un sucedáneo, y se utilice como un vino de segunda categoría. Entonces, el rosado en sí mismo va a ser una categoría. Hay rosados fermentados en barrica, hay rosados, se están trabajando muy bien los diferentes formatos, los magnums, en fin, yo al rosado le auguro, a este tipo de rosado le auguro mucho, mucho éxito, y además en la zona en la que estamos, en Málaga, a las pruebas me remito. Uh-huh. Es que lo están imponiendo los extranjeros, y para nuestra suerte o nuestra desgracia, yo creo que es en las zonas donde más rosado de Provence se vende, aquí. Uh-huh. Las Baleares y la Costa Brava, pero yo creo que venden más que rosado español, digo de este nivel, porque sí, estamos hablando de un rosado. El nuestro, para que la gente se haga un poco una idea, está en el Gourmet del Corte Inglés a 16 euros. Uh-huh. Entonces,
es un precio muy razonable, por otra parte.
Es un precio razonable, pero también es un precio... A ver, yo quería estar con este rosado en la Champions, aunque sea el décimo o el noveno, pero quiero estar ahí. No. Uh-huh. Quiero estar en la batalla de los rosados, de como lo que hemos hablado antes. Entonces, bueno, creo que lo estoy consiguiendo, estoy muy... muy contento con ello.
Solamente rosado. ¿No ha pasado por la cabeza de Julián? No,
sí, ha pasado por... ¿Sí? La cabeza. Ha pasado por la cabeza muchas cosas, pero se va a cristalizar en un blanco fantástico. ¿Sí? Que sacaremos también en marzo, ¿verdad? Con la misma marca y el mismo diseño y todo.
Uh-huh. Y, ¿pero se va a llamar UNZU también? ¿O?
Sí, sí, UNZU. Que estamos muy contentos. Yo también lo he catado varias veces ya, porque... Parece que no, pero la vendimia la acabamos la primera quincena de septiembre. Ajá. Entonces ya está el vino acabado de fermentar, está en barrica, va a ser un gran blanco.
¿Y para cuándo?
¿Para cuándo?
¿Para cuándo lo vamos a poder probar en este caso?
Pues saldrá a la vez que el próximo rosado, los dos saldrán en marzo.
¿En marzo van a salir?
En marzo, sí. A primeros de marzo.
¿Y en Narbona Solís vamos a tener la posibilidad de conseguirlo?
Sí, hombre, claro. ¿Sí? Se supone que en Narbona Solís y otros buenos distribuidores, pues a final de febrero, primeros de marzo, les mandaremos las primeras cajas. Uh-huh. tanto, espero que sea tanto rosado como de blanco.
Esperemos que así sea. Julián, el vino Unzu, el que estamos hablando, el Rosé 2023, ¿se puede considerar un vino de autor?
Bueno, yo lo hago yo. No sé,
o sea,
si
que
yo,
es de autor no sí o
si,
sí.
No sé yo si soy autor o no, pero llevo 50 vendimias a mis espaldas y aunque no soy un enólogo, me considero. O sea, de tanto oírlo y tanto catar y tanto ver y tanto... Bueno, pues 50 años, 50 vendimias, que todas son diferentes. Uh-huh. Y esta que he tenido que dar la cara yo mismo, sin red, o sea, salto...
Salto mortal al vacío.
Salto mortal al vacío, patada a la luna y caída sin red, pues la verdad que me ha asustado un poco, pero estoy muy contento, la verdad.
Ajá, qué bien. La verdad es que hoy hemos tenido la oportunidad de probarlo aquí en el salón del vino de Narbona Solís. Tenía muchas ganas desde la última conversación que tuvimos y sinceramente me ha sorprendido gratamente. Es un vino rosado que sorprende, que es,
pues eso
tiene
eso
cuerpo
está bien.
Y en fin,
eso está bien. Sí, es lo que hemos dicho al principio, está muy bien trabajado las lías y da esa puntuosidad que tiene y esa, es muy complejo, aunque parezca que no es muy complejo este vino.
Pues vamos a tener que probarlo más veces,
Hombre, claro,
sin duda alguna. Aquí tengo la copita, con lo cual habrá que echarle una bebida a ese vino.
Te falta el platillo de jamón para acompañar un poco y ya está.
A ver si Juan Carlos Narbona se porta bien y nos lo trae.
A ver. Ahora le digo yo.
Efectivamente. Julián Chivite, gracias por estar un ratito con nosotros. Suerte para este vino Unzu.
Muchas gracias.
Gracias.
Encantado de estar aquí.
Gracias. Seguimos con más vinos. Seguimos hablando de vinos. Me han cambiado un poco el guión. ¿Alfonso Velasco?
Sí, sí.
Correcto, Alfonso Velasco, buenas tardes.
Buenas tardes.
A todo esto. Decía que me han cambiado un poco el guión porque no era lo que estaba previsto. Pero Alfonso Velasco es el director general de Bodegas El Inicio.
El Inicio, sí, señor.
Que dicho de esa manera, dice, ¿estáis empezando?
Ese es un poquito la paradoja de nuestro nombre, porque realmente, bueno, pues somos tres personas que llevamos muchos, muchos años. Y yo creo que cuando decidimos el nombre de la bodega fue un poco un momento de expansión, más que de otra cosa.
Efectivamente. Bueno, cuéntame, Bodegas Inicio, que ¿cuándo se inicia?
Pues se inició en 2008, fruto de que nos juntamos tres socios, tres amigos, que veníamos de trabajar juntos durante muchos años en bodegas muy importantes en la Ribera del Duero, que es nuestro foco, nuestro sitio de procedencia. Y bueno, pues decidimos crear un proyecto bastante más artesanal de lo que veníamos haciendo. Bajo nuestros 20 años de experiencia que arrastrábamos en esto del vino, pues creíamos que las tendencias iban a ir por otro camino y pues decidimos lanzarnos a hacer nuestro proyecto personal. Junto con Ángel Luis Margüello, que es el director técnico, el que agrupa a nuestros técnicos y es el responsable máximo de la calidad de los vinos. Y Luis Álvarez, el famoso Tito Luis, que aquí en Andalucía le conocen desde hace muchísimos años, porque, bueno, es más andaluz que de Peñafiel ya.
¿Estáis en Peñafiel?
Estamos en Peñafiel. La bodega está situada en Peñafiel, aunque los viñedos los tenemos repartidos, porque la Ribera de Duero coge Burgos y Valladolid. Prácticamente son las dos provincias más importantes y son las distancias son muy pequeñitas. Entonces, la uva, siempre se ha dicho que la uva buena de Ribera de Duero está en Burgos... Pero las bodegas famosas estamos en Valladolid.
Eso siempre. Yo he vivido 2 años en Valladolid.
¿Ah, sí?
Y sé perfectamente de lo que hablas. Sí. O sea que ahí me decían, no, la bodega realmente tal, pero la uva buena. Y ya decía yo, bueno, a ver cómo las apañáis para entre vosotros llegar a un acuerdo.
Sí, no, bueno,
y ya está, ¿no?
Nosotros en nuestro caso además tenemos ese problema agravado, porque yo soy de Aranda de Duero, en Burgos.
Uf.
Y mis dos socios son de Peñafiel en Valladolid. Con lo cual
o sea
ahí...
que dentro de vuestra casa estáis casi encontrados, ¿no?
Casi. Sí, sí. Tratamos de no hablar mucho del tema, por si acaso.
Vale, vale, estupendo. Oye, ¿qué tipo de vinos son los que elaboráis exactamente en vuestra bodega? Cuéntame.
Bueno, nosotros, como digo, ¿no? Nuestro foco principal es Ribera del Duero. Y desde el principio quisimos hacer vinos redondos, fáciles y sobre todo muy entendibles, ¿no? Lo que detectábamos es que había una cierta tendencia de la gente a pensar... que no entiende de vino simplemente porque no son profesionales, no se dedican a ello, cuando realmente degustar el vino lo hemos hecho todos durante muchos años. y lo que queríamos hacer eran vinos que encajaran bastante con los gustos y los perfiles del consumidor, que no busca complicaciones. Esto dicho así es muy fácil de resumir, pero a la hora de elaborarlos pues conllevaba bastantes sacrificios y bastantes cambios sobre lo que veníamos haciendo, ¿no? Uh-huh. Ribera de Duero, vinos de guarda, vinos con mucha barrica, vinos longevos, vinos que sabías que en 10, 15 años iban a estar mejor que ahora. Bueno, pues desgraciadamente la tendencia, por ejemplo, de mi padre, que eran los que les gustaba guardar los vinos y consumirlos con el paso del tiempo, hoy en día ha cambiado. La gente quiere el vino para comprarlo y consumirlo de inmediato, ¿no? Y eso nos exigió adaptarnos y creo que vamos por la línea acertada. A su vez, hacemos blancos, hacemos vinos blancos. Ribera, aunque ahora ha autorizado vinos blancos, el 99% es uva tinta. Nos fuimos a Rueda, plantamos ya hace unos años 23 hectáreas de viñedo en Rueda y así elaboramos también unos blancos en 100% ecológico, pues también muy especiales, que nos complementan al portafolio de los tintos con los blancos, ¿no? Rivendell.
¿Cómo ha cambiado, verdad, el mercado en los últimos años? Te decía, yo estuve 2 años viviendo en Valladolid, hablo del año 91-92, fue cuando me aficioné precisamente a los vinos de Ribera de Duero. Y cada vez que venía a Málaga y buscaba vinos de Ribera de Duero en Málaga, no había manera de encontrar.
No existía. Ten en cuenta que la Ribera de Duero se creó en el año 82.
Fíjate.
Pues la gente cree que es mucho más antigua de lo que es. Uh-huh. A ver, Rioja, que era la pionera, claro. Me parece que son 180 años ya de antigüedad, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues Ribera está todavía redescubriéndose. Y en los años 90 había, me podré equivocar poco, unas 25 bodegas, no había más.
Fíjate.
Hoy ya somos 360, me parece. Uh-huh.
Con lo cual, claro, en aquella época, fuera de Castilla y León, era muy complicado encontrar un vino de Ribera de Duero con esa denominación de origen, pero afortunadamente hoy se encuentra en cualquier sitio, ¿no?
Los vinos ya eran buenos en aquella época.
Sí, totalmente.
Lo que pasa que no se había constituido la denominación
allí,
de origen.
Para consumirlos allí, claro.
Difícil es porque muchos eran pequeños lagares donde se elaboraban los vinos, ¿no?
Está claro.
Hoy en día se ha profesionalizado y Ribera cuenta con una muy buena salud, gracias a Dios.
¿Cuál es vuestra joya de la corona en Bodegas Inicio?
Bueno, quedarse con uno de los vinos...
Tú me vas a decir, como cada vez que pregunto esto, no, es como un padre preguntarle cuál es su hijo preferido.
Es un poco duro. Yo, si tengo que quedarme con algo, me voy a quedar con el que hemos traído este año para el Salón. Ajá. Nosotros, además, puedo decir que somos pioneros con el Salón de Narbona Solís. Estamos desde la primera añada, desde la primera feria que se hizo, en Antequera.
Hace 20 años Antequera ya,
Golf,
¿eh?
20 años, que han pasado muy rápido, por cierto. Y bueno, hemos presentado hoy un vino nuevo que para nosotros es un orgullo, porque precisamente es recordar los vinos de los años 90, del principio de la denominación de origen. Se llama Tercer Año, Rivendell Tercer Año, y ya no solamente el nombre, que era como se clasificaban los vinos antes de existir crianza, reserva o gran reserva. Antes era segundo, tercer y quinto año, que todavía alguno reconocerá algunas marcas que siguen utilizando el quinto año, ¿no?
Correcto.
Ya no es solamente la utilización del nombre, sino es el estilo que se hacían los vinos antiguamente, que, como dice mi socio Ángel Luis, eran vinos finos. La palabra de vino fino parece que se ha perdido un poquitín, y eran vinos elegantes, vinos redondos, que eran sabrosos y te llenaban la boca, pero a la vez no eran para nada duros, no eran vinos astringentes, no eran vinos excesivamente potentes, ¿no? Y lo hemos presentado hoy en el Salón, y la verdad que para nosotros es un orgullo. Cuando nace un vino de estos, que estamos hablando de la añada 21, imagínate, son casi 4 años han pasado para poder ver la luz, y para nosotros es un orgullo ver las caras y los comentarios que dicen la gente hoy aquí.
Pues Alfonso, me voy a pasar por vuestro stand ahora cuando termine el programa, porque me traerá recuerdos de mi época en Valladolid en el año 91-92,
sí,
y será muy agradable tener esas sensaciones.
Pues será un gusto, igual que cualquiera que quiera venir entre hoy y mañana al Salón Bodegas El Inicio, estaremos encantados de daros a probar los vinos, que seguro que alguno los sorprende.
Sin duda alguna. Alfonso, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias. Las 5 y 24. ¿Sabías que Málaga tiene 300 días de sol al año? ¿Te has planteado cómo ahorrar en tu factura de la luz gracias al sol? Eso es lo que te propone AGS Solar, una empresa 100% malagueña, líder en instalaciones fotovoltaicas. Para instalar tus paneles solares, AGS Solar te asesora, te informa y te ayuda con el papeleo y con la solicitud de subvenciones. Además, puedes aprovechar su oferta, 8 paneles por 3.125 euros más IVA. Así que no te lo pienses más y anímate a ahorrar en tu factura de la luz. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición, que está en Alaurín de la Torre.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Si te parece, hacemos un alto en el camino en hablar de vinos. Todavía nos queda algunos más que conocer en esta tarde desde este programa que estamos haciendo en directo desde el Salón de Narbona Solís, el Salón del Vino y la Gastronomía en el Palacio de Congresos de Torremolinos. Pero, como digo, hacemos un alto en el camino para contarte cosas que tienen que ver con la cultura de la Universidad de Málaga. Mañana tenemos la oportunidad de ver una película, además es una de esas clásicas, en lo que ellos llaman Camino a Fancine, al Festival de Cine Fantástico de la Universidad de Málaga. 2001, Odisea en el Espacio, película clásica, como digo, del año 68 de Stanley Kubrick. La vamos a poder ver en versión original subtitulada, una película que narra pues aquello de un misterioso artefacto enterrado bajo la superficie lunar. Se envía una nave espacial para encontrar sus orígenes en Júpiter y la nave estará tripulada por dos hombres y la supercomputadora HAL 9000 que hace de las suyas en el camino. La película vamos a poder ver mañana en el contenedor cultural de la Universidad de Málaga a las 6 de la tarde con entrada gratuita hasta completar aforo. Y el miércoles tenemos la oportunidad de en ese mismo espacio ver un espectáculo que se llama Las Desqueridas. Una de las actrices y bailarinas de ese espectáculo es María Cacebane. María Cacebane, ¿cómo es tu apellido? María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Es Cacenave, con Z y con V.
Ah, Cacenave, o sea, me lo han puesto al revés. En vez de Cacebane, es Cacenave, ya decía yo.
No te preocupes, que suele pasar.
Suele pasar, ¿no? Oye, Las Desqueridas, ¿por qué os llamáis Las Desqueridas tú y tu amiga Carlota?
Bueno, Las Desqueridas es el nombre de esta obra y esto surge porque, bueno, nosotros trabajamos la autoficción y esto era un momento en el que justo las dos acabábamos de pasar por distintas rupturas y yo recuperé uno de los escritos de uno de los diarios y ponía en algún momento algo así como, ay, soy una desquerida, no sé qué. Y dije, oye, Carlota, porque estábamos en pleno proceso de creación y le dije, ¿qué te parece el nombre de Las Desqueridas? Y a ella le gustó y ahí pues ese fue como el germen de salida para crear la obra.
Porque La Desquerida es, o Las Desqueridas es el nombre de la obra, pero vosotros realmente os presentáis como La Decadencia.
Nosotros somos La Decadencia con ese, sí.
La Decadencia con ese, muy cordobés, un nombre muy cordobés.
Bueno, nosotros somos sevillanas, bueno, Carlota es de Zaragoza, pero creció en Sevilla y yo también, en dos hermanas. Pero ese nombre nos lo pusimos cuando en el último año de carrera, de interpretación, porque, bueno, porque teníamos así como mucha, bueno, lo seguimos teniendo, ¿no? Mucha desvergüenza y mucho desparpajo, y hablábamos de las cosas que nos pasaban, como de los tropiezos y de las locuras así como con mucho humor, y nos surgió el nombre de La Decadencia. La verdad es que ya ni me acuerdo, porque de eso hace, el año que viene hacemos ya 10 años de compañía.
Bueno, esas cosas no se dicen, que luego siempre se sabe la edad que tiene uno y eso es complicado, en todo caso. Oye, María, me dicen que vuestro espectáculo es un poco un espectáculo lleno de canciones, me dicen que incluso de acrobacias. ¿En qué consiste vuestro espectáculo? Para que yo me entere.
Pues mira, nosotras es que tenemos mucha cara y entonces hacemos como un mix de las cosas que creamos con mucha libertad. Entonces, en este caso, lo que nosotros vamos haciendo es como preguntándole al público, ¿no? Más o menos, que si las escenas que vamos haciendo le parecen bien. Entonces, es como si cada una de nosotras fuera teniendo una idea y decimos, pues ahora voy a contar esto de esta manera y lo hacemos, ¿no? ¿Qué os parece? ¿Os parece bien? Y nos vamos peleando la una con la otra. Nos metemos mucha caña, mucha caña. Entonces el público no sabe muy bien si lo que está pasando es como esta fina línea de qué es improvisado y o qué es lo que está pactado, y entonces mantiene en vilo así a la gente. Y claro, pues hacemos acrobacia, yo hago un poquito de contorsión, cantamos rap, hacemos karaoke, bueno, es un montón de cosas. Es muy divertido, la verdad es que aburrir o no vaya a aburrir.
Oye, ¿hacéis participar de alguna manera también al público o no?
Sí, lo hacemos participar de manera que se rompe la cuarta pared, ¿no? ¿Esto qué significa? Que el público está todo el rato presente y nosotros hablamos con ellos. Si, por ejemplo, que a veces a alguien le suena un teléfono, pues lo metemos en escena. O sea, si o viene alguien a tratar de la sala, le decimos, no te preocupes, entra. O le preguntamos, ¿tú has entendido este poema, ¿no? Al principio hay un poema y Carlota se mete conmigo y preguntamos que la gente si la ha entendido o no. Hay gente que lo entiende, otra gente que no. Sí, la verdad es que estamos hablando con ellos bastante Sí, bastante ameno todo.
Bueno, bueno, bastante ameno. Pues eso es lo que vamos a poder ver pasado mañana, miércoles, a partir de las 8 de la tarde, en el contenedor cultural. Exactamente. 4 horitos la entrada, pero ya sabes que, como siempre decimos, la entrada tiene una consumición de cervecita o refresquito, con lo cual al final te sale por nada y menos y estás echando un rato agradable en el contenedor cultural, en este caso viendo un espectáculo como el que nos propone María y Carlota, Las Desqueridas. Pues María, gracias por atendernos, suerte, que vaya todo bien el miércoles.
Ay, a vosotros, muchísimas gracias, venirse.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Y un poquito de flamenco vamos a tener el jueves en el contenedor cultural de la Universidad de Málaga. Una performance, dice, que además se llama La Bata, algo muy tradicional del flamenco. ¿Quién no ha oído hablar de la bata flamenca, verdad? Melina Frías, buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchísimas buenas gracias.
Tú, además de ser... Igualmente, tú además de ser pariente directa de Rocío López la Boterita, eres participante de este espectáculo que vamos a poder disfrutar el jueves en el contenedor cultural. La bata se llama el espectáculo. ¿Hace referencia a la bata flamenca?
Va a tener que venir a vernos para saberlo.
Vaya por Dios, no me vas a contar nada.
La bata es una de muchas batas, pero mira, te diré. En realidad nosotros somos un grupo de estudiantes de la primera promoción del Máster de Investigación y Análisis del Flamenco, que ya existe desde hace algunos años en Andalucía, pero es la primera vez, que el primer año que ha tenido su sede en Málaga. Y bueno, todo esto surgió porque queríamos contar de alguna manera cuál ha sido nuestra experiencia. Y nuestra experiencia ha sido que cada uno llegamos a matricularnos pues con una ilusión, con una pasión, con una manera de entender el flamenco, una puerta por la que acercarse, unos por el baile, otros por la música, otros por lo que fuera. Y al llegar fue una sensación de, bueno, todo esto que os ha traído hasta aquí, esta pasión, esto que tú entiendes, esto que tú tienes, cogerlo todo, ponerlo aquí a un ladito, que ahora vamos a investigar. Entonces, lo hemos entendido como que nos han invitado a quitarnos la bata de cola para ponernos la bata de laboratorio, la bata de la investigación. Sí. Y esto es muy raro. Bueno, venimos de algo tan pasional, artístico, y de repente es como, no, un segundito, que vamos a coger la probeta y el microscopio, ¿no? Pues esta ha sido la sensación, y de batas va la cosa. No solamente la flamenca, no solamente la blanca.
Ajá, vale, o sea que va a haber bata flamenca porque es un espectáculo de performance flamenco, y un poco bata blanca por aquello de la investigación. ¿Y todo esto el público cómo se lo toma? ¿O cómo creéis que se lo va a tomar?
Pues esto está en manos del público, ya. Porque además traemos una... Esto está en manos de ellos y de ellas. Porque además traemos una propuesta, todo esto surge porque hicimos una práctica en el mes de abril y sucedieron cosas muy bonitas, porque lo hicimos en la Peña Juan Breva y bueno, revolucionamos un poco el flamenco allí, porque nunca se había dado, por ejemplo, flamenco con un violín o con una serie de cosas, pero bueno, esto es lo que pasa cuando el flamenco, hablábamos de esta ida y vuelta a la universidad. ¿Qué ha ocurrido desde abril hasta ahora? Pues que hemos hecho nuestras propias tesis de investigación y ahora de repente tenemos también algo que contar, no solamente lo que nos han contado, ¿no?, sino lo que hemos investigado. Y somos 4 compañeros, 5 en realidad, 2 de nosotras, bueno, nos hemos cogido de la mano, porque cuando nos hemos dado cuenta, parece que hemos investigado cosas muy diferentes que al final se reflejan unas en otras. Entonces, bueno, pues una de nosotras ha investigado la relación del flamenco con la danza coreana, otra persona la brecha de género con el flamenco en Japón, y yo me he ido al 37 buscando letras que hablen de la desbandada. Y al final nos hemos dado cuenta que, aunque estábamos en campos muy diferentes, tenían un punto en común. Y es que la mujer ha sido la que ha brillado en una bata de cola, en una bata coreana, en lo que le hayan puesto, la más bella, la que mejor se mueve. Pero luego, en muchos casos, ha tenido que prestar otros servicios después de terminar la actuación. Y esto se ha dado a lo largo de la historia. Afortunadamente ya no, se está cambiando, se está mudando esa piel. De ahí que nos quitamos la bata o nos la ponemos, depende del momento, pero es muy bonito ver cómo las culturas se reflejan unas en otras y cómo se puede dar un paso adelante para cambiarlo y hacerlo ciencia, porque desde que lo estudiamos ya no es solo una anécdota, no es solo historia, sino que es ciencia, y tampoco queremos que se quede en el paper, ¿no?, en esta tesis académica que se escribe y que la leen muy pocas personas, sino que queremos que tenga acceso, que podamos regalarla a otro público, que es el del contenedor, y llevarla a un escenario, ¿no? Es como la cuadratura del círculo, cuando nos dijeron, dejad vuestras cositas aquí que ahora vamos a investigar. Bueno, pues a la vuelta de un año, con todo esto que sabemos, ¿cómo volvemos? ¿Cómo nos enfrentamos a ese flamenco que nos trajo hasta aquí con todo lo que hemos aprendido, ¿no? Ese es nuestro reto del jueves.
Pues ese es el reto que vais a poder disfrutar el jueves 8 de la tarde en el contenedor cultural de la Universidad de Málaga. La bata, esa es la propuesta. Muy baratito, o 4 euros, consumición incluida. Así que mejor imposible. Muchas gracias, Melina. Suerte para el jueves.
Muchísimas gracias a ti. Que tengáis buena tarde.
Igualmente.
Nos vemos el jueves.
Hoy, por cierto, le hemos pedido a un cantante, actor y modelo andaluz, nacido en Motril, que nos cuente cuál es su canción favorita.
Soy Javi Mota y una de mis canciones favoritas es Imagíname sin ti, de Luis Fonsi, porque me recuerda a mi infancia, me recuerda a la época en la que empecé a cantar y me recuerda a una época súper bonita en la que empecé mi carrera profesional.
Mientras brillan las estrellas y los ríos corran hacia el mar, hasta el día en que tú vuelvas, sé que no te dejaré de amar. Si escucharas mi lamento, si me vieras volverías. Ya he pagado un alto precio por el mal que yo te hacía. Soy culpable ya, lo sé, y estoy arrepentido. Te pido, imagíname sin ti y regresarás a mí. Sabes que sin tu amor nada soy, que no podré sobrevivir. Imagíname mi retrato. Si algo en ti queda de mí, regresa por favor. Imagíname sin ti. Se ha borrado mi sonrisa y la lluvia no ha cesado. Si supieras cómo duele tenerte aquí a mi lado.
Tenía Luis Fonsi 4 años, ¿verdad? Cuando cantaba este tema, que por lo visto es el favorito y le retrotrae a su niñez o a su adolescencia, al cantante Javi Mota, que hoy hemos querido que sea la parte musical del programa en cuanto a aquello que contamos de cuál es tu canción favorita. Estamos en directo en el Salón del Vino y la Gastronomía de Narbona Solís, en el Palacio de Congresos de Torremolinos, y todavía nos queda algo más de vino que contarte. Las 5:38.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
El Ayuntamiento de Málaga y COPE te invitan a encender la Navidad. La tarde del viernes 29 de noviembre, no faltes a la gran fiesta para la inauguración del alumbrado navideño. Un espectáculo lleno de color, sonido y las voces de Rebecca Rhodes y Blacklight Gospel Church. Un espectáculo presentado y animado por un servidor, Carlos Moreno, El Pulpo, el Ayuntamiento de Málaga y COPE te dan la bienvenida a la Navidad en Calle Larios con una gran fiesta. ¡Apúntate! Ellos ya lo han hecho.
Hipermueble, Younger Family, 3345 South Restaurant, De Moto, Juguetes Mabel, Seguridad Jiménez y Tu Cocina.
¿Buscas el lugar perfecto para tu cena de empresa? En Baltari Eventos te ofrecemos una experiencia inolvidable, con 4 salones independientes, exteriores idílicos con zona de cóctel, jardines y puentes de agua, aparcamiento privado y la más cuidada gastronomía. A 10 minutos de Málaga. Reserva ya en baltari.es y haz de tu cena navideña un éxito total. Baltari Eventos, donde cada detalle cuenta.
Con la A.
A azulejos.
Con la B.
Bañeras.
Con la C.
Calentadores.
Con la D.
Duchas.
Con la E.
Espejos.
En Proinco tenemos tu baño de principio a fin, de la A a la Z. Descúbrelo en proinco.es o en nuestras tiendas Proinco. 50 años contigo.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Solo el vino.
Las 5 de la tarde, 39 minutos, seguimos en directo en el Salón del Vino y la Gastronomía de Narbona Solís en Torremolinos, en el Palacio de Congresos de esta localidad. Y vamos a seguir, evidentemente, hablando de vinos. Y lo vamos a hacer introduciéndonos en Bodegas Lozano, que ya nada más que la fecha, a mí ya me dice, cuidado que estamos hablando de palacios, de palabras mayores. 1853, ahí comienza la andadura de esta bodega. Y de eso queremos hablar precisamente ahora, de Bodegas Lozano. Rafa, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro, ¿qué tal?
¿Está bien la fecha, 1853?
Pues sí, porque es la fecha de los orígenes de Lozano, porque fueron cuando la abuela del señor Lozano plantó las primeras viñas de Airén allí en Villarrobledo de Albacete.
La abuela del señor Lozano. ¿Por qué le dio a la abuela del señor Lozano por poner vides y producir vino?
Pues me imagino que sería también la subsistencia, como siempre digo yo aquí en Andalucía. Trigo, vino, olivo, esa es la subsistencia de nuestra tierra y de nuestro país en aquello entonces.
El otro día fui a un pueblo que tenía una bodega muy chiquitita, y me decía, no, yo hago visitas guiadas en el pueblo, y las visitas guiadas son del aceite, el cereal y el vino, porque hago una visita guiada por el olivar, por una panadería que hace pan desde el año 1800 y pico, y evidentemente por una bodega de vino.
Es que yo creo
esa
que
es la esencia, ¿no?
Y la subsistencia de España en aquellos entonces.
Está claro. Bueno, Rafael Guerrero, con quien estamos hablando, es el delegado nacional de ventas de Bodegas Lozano, bodega que, como decíamos, comienza su andadura en 1853. Desde entonces a esta parte, ¿habéis cambiado mucho los tipos de vinos que estáis haciendo o sois un poco fieles a la tradición?
Hombre, sí, la empresa sobre todo se caracteriza eso, por tradición e innovación. Y ya, de hecho, el señor Lozano, de donde data de su padre, la primera bodega cita ya en Villarrobledo es del 1920.
¡Qué barbaridad!
Claro, y de ahí pues imagínate todo el desarrollo que hemos tenido. De hecho, una economía de escala, a día de hoy podemos estar casi en 60 países exportando, y hasta adquirimos hace unos años, en el 2018, una bodega hasta en Río Jalavesa, que creemos que es, si no la mejor, una de las mejores zonas de España donde seguir esa cultura del vino que tiene la familia Lozano.
Sin duda alguna, doy fe de ello, que conozco la zona y sé que es una gran zona, una magnífica zona de vinos. Por cierto, me decías a micrófono cerrado que Bodegas Lozano es un poco el compendio de tres bodegas, ¿no?
Correcto. Tenemos dos bodegas en La Mancha, como bien te he dicho, la primera y originaria de 1920 en Villarrobledo, Albacete, donde desarrollamos nuestros vinos, sobre todo varietales, y nuestros vinos de Omancha. Y luego tenemos una segunda bodega en Alcázar de San Juan, donde ahí desarrollamos más sobre todo lo que es para luego nuestros vinos más, unos mostos concentrados de uva, y está más dedicada a eso en Alcázar de San Juan. Y la tercera bodega, como bien te he dicho hace un momento, que adquirimos en el 2018, nos dedicamos a eso, muy poquito, es prácticamente una boutique en comparación a, digamos, al negocio que tenemos en Mancha, porque entran 150.000 kilos de uva y hacemos 6 vinitos allí, y es una cosa como eso, un capricho para seguir con la tradición vitivinícola de la familia Lozano.
Lo que se llama una bodega de autor, ¿no? Como
sí, total, dice, ¿no? Total. De hecho, hacemos vinos casi todos, digamos, en crianza nuestro hacemos 70.000 botellas, está bajo el paraguas de una edición limitada, que eso prácticamente allí, vamos, para una bodega de Rioja de la centenaria, eso es un chupito de vino, para ellos.
Está claro. Rafael, ¿cómo ha cambiado Castilla-La Mancha en cuanto a la oferta vitivinícola que tiene? ¿Cómo ha cambiado en los últimos años? Todos recordamos esos vinos de Castilla-La Mancha que eran un poco rechazados por la mayoría de la gente, porque quizá a lo mejor o no se sabían vender o no daban los cánones de calidad que la gente buscaba. Y sin embargo, de hace 10, 12 años a esta parte ha cambiado absolutamente todo, ¿no?
Muchísimo. Mira, una de las primeras cosas que yo propuse en la bodega y que fue muy bien aceptada y que gustó muchísimo fue uno de nuestros varietales, que a día de hoy lo que más vendemos, y gracias a él estoy aquí, como siempre digo de broma, es nuestro Verdejo, el Marqués de Toledo. Y es verdad, lo primero que
Verdejo
hicimos...
Verdejo en Castilla-La Mancha.
Sí, correcto. Además, de hecho, tenemos narices. En Villarrobledo tenemos unas 1.000 hectáreas total, entre de viñedo más otras 100 de trigo y lavandín. Y de esas 1.000, pues a lo mejor tendremos de verdejo unas 90. Y lo primero que yo le propuse al señor Lozano fue quitarnos la de Omancha, la etiqueta, y irnos fuera, irnos a la variedad, irnos a tal, irnos a lo que hacemos en el pueblo, que yo creo que es lo importante. No hay que, es decir, no he tenido ningún problema en decir yo hago esto sin ninguna estereotipo ni ninguna etiqueta, que yo creo que muchas veces la etiqueta es lo que quizá hay veces que ayuda, pero
otra estigmatiza,
estigmatiza mucho, correcto, Pedro, estigmatiza. Entonces ha sido un éxito total, y aparte luego yo creo que también la calidad, es decir, hay que irse al final a innovar y a apostar por la calidad, y aunque haga, es tan difícil hacer volumen con calidad como poco con calidad. Uh-huh. Y yo creo que esa es la
me decías, Rafa, que aquí en este salón del vino de la gastronomía de Narbona habíais traído por primera vez un vino. ¿Cuál es y por qué habéis decidido exponerlo por primera vez aquí?
Hombre, creo que no hay mejor sitio para exponer un vino justo antes de la campaña de Navidad, la capilaridad que nos da el distribuidor y la Costa del Sol, que hacerlo en el Salón del Vino y de la Gastronomía. Y entonces nos hemos traído nuestro Parcelas, que es un vino que hacemos con mucho cariño, que son 5 fudres de 500 litros.
¿Cinco, perdón?
5 fudres.
¿Fudres? Perdón.
500... Sí,
la ignorancia,
son
¿qué son los parecidos? Fudres?
Sí, como los Boicoy, por ejemplo, de Jerez, de 500 litros.
Vale, perfecto.
Y entonces lo hacemos con el típico método tradicional, uva recogida a mano, hacemos el batonage 2 veces al día, etc. Una cosa que hemos decidido traer, y qué mejor sitio que traerlo aquí. Y son como, son 2.500, no son ni 3.000 botellas, con la merma y tal, no son ni 3.000 botellas las que hacemos. Ajá. De tempranillo. Y bueno, la verdad que está teniendo un éxito.
100% tempranillo.
100% tempranillo. Aunque siempre, como dice el señor Lozano, y de broma, 100% en esta vida nada más que una cosa, pero de esa no vamos a hablar. Hoy vamos a disfrutar del vino.
Efectivamente, de eso no vamos a hablar, que me parece que sé por dónde va la película.
Habla, no podemos, como no podemos hacer publicidad, ya sabe quién habla de eso.
Exactamente, efectivamente.
Pues eso, yo creo que una buena oportunidad de disfrutar de nuestro Parcelas, 5 fudres, y qué mejor sitio que aquí en el Salón del Vino y de la Gastronomía de la Buena Solís.
Qué bueno, Parcelas. Pues no dudes que cuando termine el programa ahora a las 6 me pasaré por allí a probar ese Parcelas, porque si es la primera vez que lo traéis, lo que estoy seguro es que no lo he probado nunca, con lo cual sería necesario probarlo para saber cuál es su sabor y cuál es su
pues así es, han sido las primeras botellas que han aterrizado en Andalucía. Ajá. Desde la Rioja Alavesa, y nada, pues allí te espero, Pedro, para tomarlo y disfrutarlo después.
Pues así será. Rafa, gracias por estar con nosotros y enhorabuena por vuestro trabajo.
Gracias a vosotros, un placer.
Gracias. Seguimos hablando de vinos y de las bodegas Lozano. Nos vamos a las bodegas Pujanza, que me han traído por aquí una copa. ¿Me vais a permitir que la pruebe? Yo decía, necesito a esta hora de la tarde un vino con cuerpo. Y esto ya tiene un poquito de cuerpo. Carlos San Pedro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Director general de estas bodegas, de bodegas Pujanza. He pedido un vino con cuerpo y este lo tiene.
Qué bien suena, director general.
¿El qué?
Qué bien suena, director general.
A mí es lo que me han puesto, director general de Bodegas Pujanza.
Sí, bueno, es una forma de llamar a una empresa como la nuestra. Es una bodega muy pequeñita, yo soy el propietario y el enólogo. Director general, trabajamos 8, que tampoco es una cosa que... Pero está muy bonito, queda muy bien.
Bueno, te advierto una cosa, cuando te dicen, no, ¿qué cargo? Dice, no, yo es que soy el dueño, el propietario, en el... Siempre me ha pasado en la bodega. ¿Cómo te presento? Bueno, pues yo soy el dueño, el propietario, el enólogo...
Yo soy un viticultor de La Guardia.
Un viticultor de La Guardia.
Si me tienes que presentar, soy un viticultor de La Guardia que termina su trabajo elaborando y vendiendo los vinos en sus botellas.
Yo lo que pasa es que me ciño a lo que me ponen en los guiones, me dicen, no, bien. Vamos a tener a Pedro, que es el director general. A Carlos, perdón, que es el director general. Yo, pues a Carlos, director general, pues director general.
Es genial, está. Me han ascendido.
Oye, bodegas Pujanza, ¿el nombre está traído de alguna manera al pelo? Quiero decir, ¿es una bodega con eso? ¿Con Pujanza?
Pues a ver, el inicio sí fue un poco así, ¿no? Uh-huh. Yo, ten en cuenta, este proyecto lo empiezo hace 26 años en La Guardia. Yo vengo de una familia de viticultores. Uh-huh. Vivía muy bien elaborando los vinos de mi familia, estaba muy tranquilo, y decidí montar un proyecto de hacer unos vinos completamente distintos a lo que se estaban haciendo hace 26 años, ¿no? Vinos que no fuesen con la catalogación de crianza, reserva, gran reserva, no esos vinos de método que estábamos acostumbrados en La Rioja, ¿no? Yo decidí, con 25 añitos que tenía entonces, decidí que quería hacer vinos de origen, ¿no? Vinos donde el viñedo fuese lo importante y la forma de tocarlo en la bodega fuese algo secundario. Uh-huh. Cuando metí lo poco que tenía y tuve que hipotecar a mi familia para empezar con mi proyecto, mi madre, cuando dije, hay que ponerle un nombre, y la gente me decía, a ver, pues ponle tu nombre. A mí es que no me parece que un proyecto que esté centrado en el viñedo tenga que llevar el nombre de una persona, no, tiene que llevar el nombre de las viñas. Entonces los vinos quería que se llamaran como las viñas, Entonces mi madre dijo, pues llámale pujanza. Digo, pues pujanza, me sonó así como, eso me suena más a toros a mí que a vino. Dice, pues una puja es una apuesta más hecha con el corazón que con la cabeza. Dice, si tú pensaras, no te meterías en este embarcado. Y claro, la verdad es que si ahora mismo pudiese volver atrás, pues lo volvería a hacer. No, pero
bueno, con más miedo. Una cosa, Bodega San Pedro tampoco suena mal, ¿eh?
Bodega San Pedro ya eran las de la familia. Ya están.
Ya estaban. Qué lástima. Pero bueno, tampoco estaría mal lo de Bodega San Pedro. Oye, La Guardia, estamos hablando de zona de Rioja Alavesa. Uh-huh. Estáis a los pies de la Sierra de Cantabria, si no me equivoco.
Exactamente.
La Rioja Alavesa, desgraciadamente para mucha gente, para la mayoría de la gente, zona de vinos poco conocida y no sabe lo que se pierde.
Pues bueno, la gente cerró la Rioja como tal, pero al final la Rioja Alavesa o la zona de la Sonsierra Riojana, porque yo creo que los vinos no los tenemos que dividir con un bolígrafo político, sino con una zona geográfica, ¿no? Y esa zona, esa franja que está entre el río Ebro y la Sierra de Cantabria, que es donde está la Rioja Alavesa y tres pueblos de la Rioja Alta, es donde realmente empieza la historia del vino en La Rioja. O sea, la mayoría de las bodegas centenarias están ahí. O sea, que es verdad que es una zona que se ha perdido en ese gran nombre de Rioja. Parece que se quedó como fuera, pero ha sido siempre el motor, y donde está la historia del vino en la zona es en la zona de la Sonsierra, ¿no?, de Rioja Alavesa, donde está Márquez de Riscal, donde está Bodegas Palacio, donde están, bueno, todas las bodegas centenarias excepto Murrieta, claro, ¿no?, que está en Logroño. Todas las demás están allí.
Están allí. Pero y eso no lo conoce la gente, desgraciadamente. Todo el mundo se cree que es Rioja en general,
sí,
¿no?
Sí, sí, es normal. Al final saber tanto de... Yo siempre pongo el ejemplo de cuando me voy a comprar un pantalón, como no me lo vendan, no me lo sé comprar. Entonces, porque no entiendo de eso. Yo me pongo ropa por taparme. Y la gente de la calle, es cierto que es muy sencillo entender, cuanto más le amplíes la zona, pues más fácil lo entienden, ¿no? Y nosotros ir cerrando a Rioja Alavesa, como es el caso de la zona que estamos hablando, y ya en el caso de Pujanza, que no somos ni Rioja Alavesa. Ajá. En realidad, nuestros vinos sí somos Rioja Alavesa, pero nuestros vinos son de un pueblo únicamente, Rioja Alavesa.
¿Ah?
Nosotros estamos en La Guardia. Si tuviésemos una etiqueta aquí delante, aparte de poner Rioja, lo que pone es La Guardia. O sea, es un vino que únicamente nuestros viñedos están todos en un pueblo, en un único pueblo.
Qué bueno.
O sea, lo que fuimos, y cuando se empieza el proyecto de Pujanza, era eso. Yo quería estrechar y conocer muy bien mi pueblo. Es la Tempranillo, que es la variedad que se trabaja allí, que allí no hay otra cosa. La Tempranillo es una variedad que muestra mucho muchas diferencias según el tipo de suelo que tengan, según el microclima, y en esa zona con una variedad puedes hacer 1000 vinos distintos. Luego te invito a que te pases por la mesa y que pruebes. Hemos traído todos vinos de la misma añada precisamente para hacer ese, ¿no?, ese ejercicio, ¿no?, de probar la diferencia entre una parcela y otra, que están prácticamente a 2 kilómetros, y cómo la Tempranillo se muestra de una forma o de otra forma según la zona donde está y según
el sitio. Este que me has traído, por ejemplo, ¿cuál es?
Este es Pujanza Norte.
Pujanza Norte.
Norte, sí.
¿Qué características tienes?
Este es el viñedo más alto de La Guardia, seguro, y puede ser de los viñedos más altos de Rioja Alavesa. No me atrevo a poner la mano en el fuego, pero creo que puede ser. Es un viñedo que está a 720 metros. Está metido ya directamente debajo de la Sierra de Cantabria, escondido entre encinas. Es una viña de 2,7 hectáreas, elaboramos entre 10 y 11 mil botellas al año.
¿Todo Tempranillo?
Todo Tempranillo, es el único viñedo que tenemos en Pujanza que lo planto yo, porque todos los demás o bien venían de la familia o se han ido comprando ya viñedos antiguos. Este es el vino más joven que tenemos, pero curiosamente es el vino más reconocido de la bodega. Es un vino que ha tenido 100 puntos en alguna guía, muchas medallas, los sumilleres lo buscan. Un poco es el vino emblemático, y curiosamente me gusta traerlo porque es el viñedo más joven y lo que demuestra que la edad no hace ni que las viñas ni que las personas sean mejores, ¿no? La experiencia lo que hace es que nos sepamos regular mejor, y en las viñas pasa igual. Y yo siempre digo que un vino viejo hace mejor a un viticultor mediocre. Pero las buenas viñas están ahí, siempre están ahí, ¿no? Cuando nos ponemos a hablar de viñedos históricos del mundo, ¿no? Como, yo qué sé, Romane Conti. Digo, ¿cuántos años tiene Romane Conti? Dicen 60. Digo, claro, pero es que hace 50, ¿cuántos tenía? Claro, tenía 10. Y también hacía grandes vinos, ¿no? Claro. Los grandes vinos no se hacen con la edad. Además, eso es imitable. ¿no? Y los que defendemos el origen, lo que tenemos que defender es precisamente los vinos son así por estar aquí.
Exactamente, ¿no? Exactamente. De eso se trata, ¿no? De que no os copien. La verdad es que está muy rico este vino, hay que reconocerlo. Y yo te agradezco que me hayas dejado probar este vino vuestro, de vuestra bodega, en esta charla que hemos tenido en el día de hoy. Carlos, gracias por estar un ratito con nosotros. Suerte para Bodegas Pujanza y que sigáis adelante y a seguir apostando por los vinos de Rioja Alavesa y de ese punto tan concreto como La Guardia.
Muchas gracias a ti y gracias por la suerte que nos hará falta. Nos seguirá haciendo falta.
Gracias, igualmente, gracias. Las 5 y 55.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En la recta final de este programa que estamos haciendo desde el Salón del Vino y la Gastronomía de Narbona Solís en Torremolinos, en el Palacio de Congresos, los lunes ya sabes que tenemos unos minutitos para dedicarlos al Carnaval de Málaga. Carlos Pariente, vicepresidente de la Fundación Ciudadana del Carnaval, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro, ¿qué tal?
¿Cómo estás, querido?
Pues muy bien, aquí escuchando lo del vino, yo estaba en La Guardia, ¿eh? O sea, que conozco bien de lo que hablaba este hombre.
Pues entonces sabrás perfectamente de lo que estamos hablando y lo que estamos probando aquí a esta hora. Que
sí, bueno, ahora me gustaría probarlo, pero bueno, pasaré para probarlo.
Exactamente. Oye, hoy arranca el proceso de inscripción para el concurso oficial de agrupaciones del canto de carnaval del próximo carnaval, del año 2025. ¿Los requisitos más o menos igual que los del año pasado o han cambiado de alguna manera?
Bueno, pues prácticamente los mismos de que el año pasado, que en ediciones anteriores. Solamente hemos retocado un poco la modalidad de coros, en cuanto a que en Málaga pues no se presenta ningún coro, y le hemos dado un poco la cabida a los coros porque la composición más característica de los coros normalmente es el tango, como en carnavales hermanos como el de Cádiz, y nosotros pues vamos a abrir un poquito la mano y vamos a intentar que los coros pues puedan tocar incluso verdiales, o puedan cantar malagueñas, o puedan, a ver si así alguno de los grupos que hay en Málaga de coros y demás, pues pueden, se quieren animar y participar en el carnaval, claro.
¿Cómo se prevé la participación este año? Porque en algunos años ha sido realmente masiva. Yo recuerdo años en los que había más de 70 agrupaciones que se presentaban al concurso. Sí.
El año 2017, si no recuerdo mal, fue el año que más agrupaciones se presentaron al concurso de agrupaciones. El año pasado llegamos a tener 50. Yo creo que va a estar alrededor de 50 y algo, ¿no? Al final vamos a intentar también con el tema del sorteo pues ser un poco más flexible, porque hay muchas agrupaciones que se inscriben en otros concursos y que eso les imposibilita pues presentarse al concurso de agrupaciones aquí en Málaga, y lo que vamos a intentar pues ser un poco flexible en cuanto a que si se presentan en otro concurso, intentar pues modificar un poco el sorteo para que esas agrupaciones, tanto de Málaga como de fuera de la provincia, puedan inscribirse en los concursos que deseen antes de participar en el de Málaga.
¿Cómo veis este año la participación? ¿Podría ser números parecidos a los de años anteriores?
Sí, yo creo que sí, Pedro. Yo creo que va a estar en 50, a lo mejor nos llevamos la sorpresa y se apunta en 60, ¿no? Pero creo que va a estar en esos números. La verdad es que es unos números que a nosotros nos gustan mucho, ¿no? Porque cada año el carnaval está en una salud excelente. Y esos son números que queremos tenerlos, porque al final lo que queremos es que esos grupos después participen en la calle, que es lo importante, ¿no? Y a lo mejor hay grupos que hemos tenido de 5 provincias de Andalucía, ojalá llegáramos a tener de las 8, ¿no? Es muy complicado, pero bueno, nunca se sabe.
Bueno, lo dicho, nunca se sabe, ya veremos lo que pasa al final en todo caso. Oye, la gente que quiera participar en el carnaval el año que viene, ¿qué es lo que tiene que hacer en todo caso?
Bueno, en caso de que quieran participar como una agrupación de carnaval, lo que tienen que es visitar la web www.carnavaldemalaga.es, y ahí directamente pues está un formulario de inscripción donde ponen pues lo que la modalidad a la que quieren presentarse y lo que quieren hacer y apuntarse directamente. Después pueden apuntarse también al concurso de diosa, al concurso de drag, al concurso de grupo de desfile. Hay muchísimos concursos, o sea, que no solo es cantar en el carnaval.
Bueno, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer en todo caso. Hoy se abre ese proceso de inscripción para el concurso oficial de agrupaciones de canto del Carnaval de Málaga. Carlos Pariente, como siempre, gracias por atendernos y hasta la próxima.
Muchísimas gracias a vosotros por siempre dando un huequecito.
Igualmente, gracias. 1963, año de nacimiento de Rosario Flores, cantante y actriz española. Hoy cerramos con su música el programa precisamente por esa efeméride. Nació tal día como hoy del 63. En la realización estuvo Enrique Ortiz, allá en los estudios, aquí en el Salón de Narbona Solís estuvo Javier Campos. Volvemos mañana a partir de las 4:30 de la tarde. Los saludos de Pedro González. Adiós.